This week on a special Valentine's Day edition of Meetin' 3, we put a twist on the lovey-dovey holiday.
The mission statement is save the world through silliness and chocolate, and in parentheses, launch a chocolate bar into outer space. But I'm having some conflict on the board members with the parentheses. That's okay.
He cited that in his area there used to be 30 dairy farms and now there are 3.
You know, dessert was political, and what you had on the dessert table said more about you than other markers of success.
Tune in to Meetin' 3, HRN's weekly food news and storytelling roundup wherever you listen to podcasts.
Este episodio es cortesía de Fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de Fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com.
El foie gras, ¿qué es?
Foie gras is something wonderful, something special. In the culinary sense, it's like if you take away foie gras, it's like asking a painter to, you can use every color except blue. No blue. Never. Never in your life can you use blue. So the chefs consider foie gras as one of the palette colors and the fine ingredients that they have to work with and to create dishes that are very special.
Esa es la voz de Marcus Henley, uno de los encargados de Hudson Valley Foie Gras, una granja de producción de foie gras al norte del estado de Nueva York.
Del cielo es comer paté de foie gras tras el sonido de trompetas. Sidney Smith, escritor británico, 1845. Yo soy Mariana Velázquez.
Y yo Diego Señor.
Y esto es Buen Limón Radio.
Esta historia de hoy en Buen Limón Radio, Mariana, empieza en octubre pasado, cuando el Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una prohibición del foie gras por calificarlo de inhumano.
El alcalde Bill de Blasio, de hecho, calificó al foie gras como un artículo de lujo que la gran mayoría de nosotros nunca podría permitirse, en un artículo para el New York Times el 17 de enero de este año.
Y es que el foie gras es calificado por los estadounidenses como un delicacy. Eso es lo que le pregunté a Marcus, encargado en esta granja.
Foie gras has been a delicacy that came out of the Nile River Delta about 5,000 years ago, when the hunters recognized that these ducks had enlarged livers and it was really delicious. So the farming process started after that. Started about 5,000 years ago. How people perceive it, it's a cultural kind of thing. In France, it's not seen as something that's unattainable. It's consumed during the holiday period by a large percentage of the population. Here in the United States, it has tended to be, because it is difficult to produce and a bit expensive, to be seen as a delicacy. It's not necessarily delicacy, it's a something special that can be shared. And Christmas and New Year's and Valentine's Day are special times for us. So yes, it's a delicacy, but it's more than that. And especially it depends on the culture that you're coming from.
Nos dice Marcus, Mariana, que es más una percepción cultural, que digamos en Francia no lo califican como algo de alta alcurnia, sino algo más celebratorio y que lo consumen en Navidad y que lo consumen en ocasiones especiales, que hay mucho dentro del foie gras que debe entenderse bajo esa lupa de distintas culturas, entendiendo el foie gras de una manera diferente.
So how long ago did this farm start?
The person who brought the knowledge of making foie gras came here to the United States from Israel in 1982. He started at our other farm, which is about 8 miles from here, and then we needed more space, so he came into this farm in 1990. So basically, we've been here for 38 years. And because of our proximity to New York City, we educated the chefs, and we were able to provide them with these special ingredients that hadn't been available in the United States or could only be found in like canned form. And what we're selling is fresh foie gras for the chefs to create with. There are a lot of cuisines. If we go into tapas restaurants in New York City, that's a place that you'll find foie gras. We've worked very hard to produce products that are accessible to people and to move it out of what's considered a classic French cuisine into Asian cuisines, all kinds of other European cuisines, tapas, and new American cuisine.
Me encanta que le hayas preguntado por la historia de la granja, Mariana, de esos 38 años que llevan trabajando aquí, donde han estado educando a los chefs de la ciudad de Nueva York, dándole los ingredientes importantes para lo que ellos creen son obras de arte y tratando de sacar el foie gras de ese universo culinario francés y tratando de llevarlo al universo culinario del mundo, la comida asiática y la comida moderna americana. Todo gracias a estas 400 personas que están en estas dos granjas.
280 people that work here with us and another 120 that work only a mile and a half from here in another foie gras farm. So we have 400 people that developed this special farming practice over 38 years. ¿Cuántos años trabajando aquí, Jorge? ¿Tu padre?
30, 31, por ahí está.
Dos generaciones.
Tres.
¿Quiénes?
Una sobrina mía trabaja igual aquí, hija de mi hermano. Ya es tercera generación ya.
So, tenemos familias, otras familias de tres generaciones. A la otra finca también.
Sí.
So, this is nuestra vida.
Esa voz, Mariana, es la de Jorge, uno de los dos anfitriones que nos tuvieron en esta granja al norte de Nueva York, Mariana.
Jorge Romero y Lucio Ponce. Dos hombres absolutamente dulces nos recibieron ese día de invierno frío que llegamos después de haber manejado durante 2 horas desde Brooklyn y nos hicieron un tour caminando y conversando por toda la finca, hablando de su experiencia y de su vida y de su trabajo en este lugar.
Dos de esos 400 hombres trabajadores inmigrantes mexicanos en su mayoría, cuya vida depende de la producción del foie gras.
Jorge Romero, tengo 41 años.
¿Y tu sobrina, cómo se llama?
Yasmín Romero.
¿Y tu papá?
Alfonso Romero, tiene 66 años.
Buenísimo. ¿Qué hizo tu papá? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué haces tú? ¿Y qué hace ella en la granja?
Bueno, mi papá, él inició con el dueño. De hecho, mi papá es el primer engordador en esta planta. De ahí, a forma de cómo van creciendo, empiezan a buscar más gente. Y entonces mi papá empieza a traer más familiares y siguen poniendo más engordadores. Y después, digamos, vengo yo como engordador.
¿Él te enseñó?
Sí, de hecho él me enseñó y le empecé a ayudar. Entonces le pidió la oportunidad al dueño de que fuera su ayudante. A través que fui creciendo, madurando como persona, fui aprendiendo más del trabajo. Digamos, es mi papá, yo como segundo y mi hermano que trabaja ahora conmigo como tercero.
Qué bien. ¿Y tu sobrina qué hace?
Entonces mi sobrina, ella digamos aquí creció y ellos tienen la zona de los pollos, donde matan los pollos, y ella es la supervisora de los pollos. Ella es la encargada de la matanza y del descuartice y del empaque. Ahora sí que todo, digamos que es ahí la que comanda en cuestión de los pollos.
A ver qué dicen los patos. Bueno, y ahora, ¿dónde estamos entrando?
Aquí estamos entrando a lo que es el engorde.
¿Están asustados o están calmados los patos?
Están calmados, solo que en ocasiones es cuando la gente, cuando viene, los trabajadores, este camino es normal. Se puede ver una diferencia, es una edad diferente a esto.
¿De cuántos patos hay aquí?
Tenemos 5 líneas, por línea hay 1,100.
Por línea hay 1,100 y son de colores diferentes, son blancos y tienen como unas manchas negras, los de un lado, ¿verdad? ¿Y estos son un poco más oscuros?
No.
¿Esa es la edad?
Sí. Por ejemplo, estos hoy tienen 9 días. Hoy se les hizo un segundo baño, que le llamamos nosotros con...
Sí, bañadito.
Se baña. Cuando
¿se
nosotros
baña?
Cuando nosotros lo traemos el primer día de la zona de ellos, como viene un poquito con polvo, tienen polvo y están sucios, se les da un baño. Quedan blanquitos.
Vienen recién nacidos desde el Canadá. En la zona donde están pequeños los cuidan durante 10 semanas, que es lo que hace Lucio. Uh-huh. Y después los pasan aquí para las últimas 3 semanas, donde ya están grandes. O sea, la vida de uno de estos patos no es tan grande.
Aproximadamente, yo creo que están como en 15 semanas. 15 semanas, que puede ser variado de 10 a 12 semanas, dependiendo con él, y 3 semanas que duran en la zona de engorda.
Los bañan 2 veces para tenerlos limpios y, digamos, ¿qué trato dices tú que es un buen trato que le hacen al pato?
Como ustedes pueden ver, el primer día se hace una selección en cuestión de que el pato tenga el tamaño y buena capacidad para recibir la comida que va a tener. Si no tiene la capacidad, el engordador se encarga de separarlo y ese se manda a matanza para no tenerlo y no se maltrate aquí porque no tiene el tamaño suficiente.
Ya.
Entonces le da el primer baño, el engordador lo trata dos en el primer día, como se le da 2 veces solamente, en la mañana y en la noche, porque como no está acostumbrado a recibir comida, se le tiene que dar tiempo a que tome agua, se acostumbre, porque aquí toma en una pipa.
Ya.
Donde está con ellos toma en hipo.
Ya, como que hay un gotero cuando están muy pequeños y ya cuando están grandes les ponen tubo lleno de agua potable, un bebedero.
Digamos que aquí lo traemos un día antes para que se adapte. Al siguiente día le damos dos comidas solamente, mañana y en la noche, a modo de que él se adapte a la forma de tomar el agua y que también es nuevo lo de él recibirla.
Aquí en esta granja y en este lugar de la granja en donde estamos en estos momentos es donde nace esa crítica que hacen bastante allá en la ciudad de Nueva York, que es donde dicen, no, es que los tratan mal y es inhumano. Aquí no vemos nada malo porque no sabemos qué es lo que pasa en el momento de alimentar al pato. Y nos estaba diciendo Marcus al iniciar esta visita que los patos no tienen ese instinto nuestro a devolver la comida cuando tenemos un objeto extraño en nuestra garganta. ¿Qué saben ustedes de lo que puede llegar a sentir el pato en el momento en que ustedes lo alimentan?
Pues a lo que nosotros hemos experimentado es que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Para nosotros lo vemos, la gente aprecia el trabajo porque no lo hacen de un día solamente, son de años. Los más nuevos podríamos decir que llevan un año, porque los demás están arriba de 5, 7, 10, 15. Hay variado de mucha gente que lo hace por años, no es algo nuevo. Y no se hace con el fin de solamente meterle un tubo y ya, por querer, sino que es algo que todos aprecian, que sabemos que es un animal, algunos lo toman como mascota, pero este es parte de nosotros, de nuestro trabajo, y tampoco se hace con el fin de maltratarlo. La gente lo trata de hacer lo mejor posible porque es algo importante para ambos, y todo más que nada esa es la diferencia que hay con la gente, porque cuando alguien viene de nuevo a mirarlo, se le hace sorprendente lo que mira, pero para el que lo está haciendo es una costumbre, es algo que le gusta hacer.
Primero tienes que mirar.
Aprender.
Sí, hacemos. De hecho, es como decir, viene un trabajador nuevo, es como de que, ok, primero mira, vas a estar con él, damos 3-4 días de que tiene que ir con él, intenta con los primeros, si se te dificultó, déjalo, solo ve con él, ayuda, se le da otra opción. Al transcurso de que agarra confianza, claro. Entonces, son cosas que sí son diferentes.
Claro, no, como decía Mariana, no es un tubo automático, un robot clavando.
Hay una sensibilidad.
Sí.
Que la gente viene, no lo había mirado, pero cuando mira a la gente haciendo el trabajo, ya no se mira tan aparatos. Hablamos que es una pequeña pipa, muy pequeña, que se ha ido
6 pulgadas.
¿Sí?
Pequeñita y flexible, o sea, algo bien flexible.
Que a lo que sabemos y a lo que nos explican es el veterinario dice, bueno, no tiene ningún hueso que se le pueda maltratar aquí al principio y es algo muy pequeño, no le llega hasta el fondo. Y yo creo que se ha ido haciendo con el fin de mejorar y que no se vea lo que ellos realmente hablan, que es un maltrato.
De hecho, esas personas que hablan y dicen, o los que están allá, no han estado presentes aquí, hablan basados en lo que ellos creen. Entonces, lo que se les estaba pidiendo cuando fuimos a protestar, que vinieran y vieran por sí mismos la realidad, que no hay ningún maltrato. Todo lo contrario, el maltrato sería que cerraran la finca, porque entonces estás hablando de que se quedarían sin trabajo no nada más 260 personas, sino 260 familias. ¿Entiendes? Que regularmente de cada trabajador depende una familia, una familia atrás. Entonces, que vinieran y vieran la realidad. Lo que es, o sea, esta finca siempre ha estado abierta para todo el mundo, el que quiera venir. Nomás que hable y haga su cita para que venga y vea con sus propios ojos de que, o sea, que la realidad es otra, muy diferente a lo que cuentan ellos allá.
¿Fueron a protestar en algún momento, a manifestarse?
Sí, fuimos hasta la ciudad de Nueva York. Pues claro, porque estamos inconformes con esas decisiones y que ellos están, pues más que nada, tomando las decisiones sin siquiera tomar en cuenta o venir a ver qué es lo que, cómo está el proceso realmente aquí y no se ponen a pensar en las personas que están, digamos, afectando.
Cuando dices no han venido, digamos, ¿quiénes son los que no han venido que deberían venir?
Más que nada, una mujer, creo, por cierto, creo, he escuchado que es puertorriqueña. No sé el nombre del...
Es una representante, ¿verdad?
Ajá, que es la que entró bien duro y les prometió que iba a estar en contra digamos, de nosotros, se puede decir, ¿verdad?
En últimas, ¿y el alcalde que firmó la ley?
Sí. ¿Te imaginas? ¿Crees que el alcalde vino aquí o se da cuenta realmente de lo que sucede?
No, claro que no.
Pues no sé, ¿ha venido o no?
No, claro que no.
¿De quién tienen el apoyo ustedes, digamos, como comunidad? Las personas de la granja, obviamente, pues porque son unos mismos. Yo creo que están muy unidos y eso sí. Pero digamos, si en la ciudad de Nueva York estaba el representante del consejo, ¿aquí hay también asambleístas del estado de Nueva York que los apoyan o políticos que vengan a decirles, los podemos ayudar?
Sí, de hecho, hay algunos locales, algunos políticos de aquí locales, no sé si sea congresista, Luis Álvarez, ha tenido reuniones y ahí han ido muchos de fincas de vacas lecheras, digamos, o para carne, que son los que han estado también apoyando. Ha habido reuniones en diferentes lugares que hemos ido nosotros a apoyarlo a él también en parte, porque él nos apoya a nosotros. Hay muchos más ahí, pues, en cada reunión.
Decías de granjas lecheras, y es algo que hablábamos con Marcus también, porque lo que pase con esta situación de los patos va a afectar el resto de granjas. ¿Qué les dicen ellos?
Ellos también están protestando que no es justo que lo que están haciendo, y es lo que está diciendo Marcos, que si digamos que vamos a suponer que llegaran a hacer o lograr su propósito, entonces, ¿qué es lo que sigue? No creo que ya porque digamos, ok, no más producto de pato, entonces van a seguir con la carne de pollo o con la de res, ¿ok? Entonces es algo absurdo.
No, y la diferencia que vemos acá, Diego, es que esto es un proceso súper artesanal y manual, que no se puede comparar con estas grandes industrias productoras de carne, de pollo, de cerdo, que son como automatizados y absolutamente como desconectados comparado con algo tan artesanal como esto.
Mariana, en medio de esta visita cabe decir que la ley que entra en vigencia en el año 2022, la firmada en la ciudad de Nueva York, amenaza no solo a estas dos granjas que estamos visitando, sino también a todas las empresas alrededor, que son ¿quiénes?
Mira, por ejemplo, son las compañías vecinas que suministran el alimento para los patos, los talleres mecánicos que reparan los equipos agrícolas, los pequeños camioneros que transportan el producto a los mercados locales, piensa, los restaurantes que atienden esta comunidad.
Por eso vamos a seguir esta visita después de esta breve pausa comercial aquí en Buen Limón Radio.
This episode is brought to you by Fair Kitchens. The food service industry faces a challenge. More people are eating out, yet restaurants are losing talent. Great chefs are leaving the industry. Young people are less likely to want to work in professional kitchens than any previous generation.
Why is this? Research by Unilever Food Solutions reveals a serious well-being issue within professional kitchens. 74% of chefs are sleep deprived to the point of exhaustion, 63% of chefs feel depressed, and more than half, feel pushed to the breaking point.
This can't be ignored. Fair Kitchens is a movement based on the belief that a positive kitchen culture makes for a healthier business. By taking the pledge to be a Fair Kitchen, they'll provide you with free information, tools, and resources to help you take action towards making your restaurant more stable, productive, and happy, which positively affects the guest experience.
It's time to act now for the talent that's being lost in the industry today and for the talent of the future.
Learn about Fair Kitchens Code and join the movement at fairkitchens.com.
Estamos en Buen Limón Radio hablando del foie gras y de la prohibición de su venta en la ciudad de Nueva York. Diego, resulta que la Asociación Americana de Medicina Veterinaria toma una posición neutral, citando que falta evidencia de que las aves sean perjudicadas en el proceso, aunque muchos veterinarios también no están de acuerdo.
Pero es un proceso interesante que nos han estado narrando tanto Lucio como Jorge. Nos han dicho que las pipas que usan para alimentar a los patos son de plástico y son blandas y que no es algo intrusivo ni que cause dolor. Algo que, según las fotos que vimos en el artículo del New York Times para venir acá, nos impresionó mucho porque se nota una persona introduciendo un tubo en la boca de un pato, pues siempre es una imagen que se queda. También, Mariana, habías leído al respecto en otra revista sobre comentarios de chefs muy importantes al respecto.
Sí, los chefs se han vuelto muy vocales en cuanto a su postura del foie gras, precisamente porque la conciencia de el origen de los ingredientes debe aplicarse no solamente para el foie gras, sino para todos los productos. Me llamó particularmente la atención el comentario de Daniel Rose del restaurante de Le Cucu, que dice: muchas de las armas que usan los grupos anti-foie gras son videos obsoletos y esta no es la forma en que se hacen las cosas, especialmente en muchas de las granjas de este país. Y él dice: si la prohibición del foie gras en Nueva York genera una conversación sobre el estado de los alimentos en Estados Unidos y el tratamiento de los animales en general, entonces estoy a favor. Compara la producción de pollos a bajo costo.
Ilumina mucho esa posición en donde si hay que prohibir el foie gras en la ciudad de Nueva York para que el resto del país hable de cómo se están tratando los animales, entonces que así se haga. Pero no es algo que vaya a pasar necesariamente, sobre todo por el lobby de las otras industrias. Algo que también hemos estado hablando con nuestros huéspedes en esta granja al norte de Nueva York. Marcus, el jefe de Jorge, ambos también se ven un poco confundidos y sorprendidos por esta decisión.
So for 38 years we've focused on New York City and it's such a large part of our business and we felt that the education, because we're, if you call us and it's like, yes, please come to the farm. And we've been that way with the chefs for 38 years. We've had thousands of people visit the farm and see what we do. And so to have this happen, this ban on foie gras sales in 3 years is almost incomprehensible to us. I mean, we understand the complaints that people make about foie gras, but most of the chefs that use foie gras in New York City have been here and know the truth about about our farming practices. It's very surprising.
Yo creo que para mi punto de vista, y es como por ejemplo, yo en mi persona a veces me siento confundido en cuestión de ver que hay gente que ve por los animales, pero también tenemos el otro grupo. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, me quedo sin trabajo por eso, hay otro grupo que supuestamente me debe de ayudar por los derechos humanos. Entonces aquí yo, para mí, yo estoy como entre medio de la contradicción. ¿Quién tiene la razón? ¿El que pelea por el derecho de los humanos o el de los animales? Porque si trabajamos en conjunto, podemos estar los tres juntos, que es como decir, continuar con nuestro trabajo, que vengan a verlo, ¿sí? Porque es algo que se hace de buena manera y se aprende a quererlo en cuestión de esto. Entonces es donde yo me siento un poquito confundido porque hay gente que, a lo que hablamos, como dice Lucio, que solo puede opinar sin venir a verlo.
Claro.
Y hay gente que puede decir, bueno, si soy buena persona o no soy buena persona, sí te ayudo porque está en contra de tus derechos, ¿no? Entonces es donde como persona te preguntas, ¿quién tiene la razón? ¿Los que están protegiendo a los animales o los que me van a proteger como persona, pues sobre mis derechos? Entonces, es como decir, para mí es complicado, más porque Estoy acostumbrado, llevo más años de vida aquí que en mi país. Tengo mi esposa, mis hijos. No puedo decir que no sé hacer otra cosa, pero amo lo que estoy haciendo. Y entonces salir afuera costaría bastante, más que nada pues en nuestro caso, por ejemplo, aquí la compañía, mencionamos todo lo que nos apoyan, vivienda que tenemos, no pagamos afuera, y yo creo que es algo que también cuesta, aparte de que me va a costar a mí, le va a costar a mis hijos.
Claro.
Porque por ejemplo, yo para mí no tengo nada en contra de la ciudad, pero yo estoy más con el campo. Mis hijos estamos ahí, ustedes pueden mirar en la entrada, hay un campo, salimos a jugar, estamos más tranquilos, el bus viene aquí por ellos, van a la escuela. El que si yo voy, por ejemplo, afuera, donde no estoy adaptado, no digo que no me pueda adaptar, pero sí me va a costar bastante. Entonces, como en cuestión de manejar, buscar trabajos, no pasar más tiempo con la familia. Yo, como por ejemplo, ahorita trabajo, vengo, estoy con mi familia, regreso, vuelvo a estar con mi familia, permanente estoy con la familia.
Entonces, hay calidad de vida.
Sí, entonces una de las cosas que sí me afectaría bastante, y es donde no estoy en contra y estoy más confundido. Entonces como, entonces yo tengo que buscar otra parte, otro grupo de que, oiga, vengan ahora a ayudarme porque me están queriendo quitar mi trabajo.
Cerramos nuestra visita en el refrigerador donde están los productos terminados.
Porque se utilizan todas las partes del pato, Mariana, no solo el hígado.
Claro, la carne, las plumas, todo.
En el cooler. Yo no sé qué tanto producto podamos encontrar aquí.
Uy, huele deli, me dio hambre. Entramos a la...
La Truffle Winter Butter.
¿Qué es ese? ¿Cuáles son?
Duck Barbacoa.
Este es un poquito spicy.
¿Sí?
¿Qué es ese?
El hígado.
Ah, wow, míralo empacado, Mariana. Foie gras de canal Mulag Dog Foie gras.
Este es el hígado. Es,
¿viste cómo te lo describí? Que es como un color cremoso, como mantequilla.
Ya empacado el vacío.
Se selecciona, que este, por ejemplo, aquí tiene, este es un hígado A. Es el que tiene más tamaño, aquí tiene su peso. Este es A, está otro que está por ahí, que es hígado B. Y otro C, que es, va en tamaño y en peso, un poquito más pequeño.
¿Y comen foie gras o no comen foie gras?
Sí, yo sí en ocasiones, sí.
¿Sí? ¿Y cómo lo preparas?
Para nosotros como hispanos hacemos nuestras propias recetas. Por ejemplo, en mi familia lo hacen como nosotros le nombramos a la mexicana, que es con jitomate, cebolla y chile.
¡Delicioso!
En ocasiones algunos compañeros igual implementan diferentes cosas, algunos solamente con papa y otros con cebolla y nopales.
Sí, solamente, así es como me gusta. Solo se me hace como que mucha grasa para mí. Va de gustos, me imagino.
Cada quien le hace. Hay otras personas que comentan que han tratado que le ponen el sazón.
¿Como el guiso? Ah, como...
sí, el sazón, el polvito. El sazón es el guía. So, sí, lo prepara, pero a nuestro estilo sí lo cocinamos.
Le ponen el sabor.
Sí.
Me gusta.
¿Y dónde viven? ¿En esas casas al fondo?
Sí. Yo vivo en las que están de este lado, en esta parte de aquí. Aquí en la primera vive mi papá, en las siguientes un hermano y en la tercera sigo yo. Y ya para este lado, aquí Lucio es el de la primera trailer aquí.
¿Aquí, ahí?
Sí.
¿Esa es su casa?
Allá donde está la casita pequeñita al lado, donde están las escaleras rojas a la derecha, en esa es donde vivo yo.
Además de trabajar juntos, ustedes dos son colegas, vecinos y amigos.
Sí, sí.
Bueno, y se reúnen, digamos, en las diferentes casas a cenar o a comer. ¿Cómo es como esa vida fuera del trabajo, siendo una comunidad tan cercana?
Solamente cuando nos reunimos es en alguna fiesta. Regularmente es un poquito, no sé, como la gente, digamos, su trabajo de ellos tiene unos turnos un poquito, digamos, complicados, se puede decir. Especialmente en el invierno, que está muy frío como para andar
de casa en casa.
Pero en el verano sí hay mucho.
No se coincide en el tiempo, más que nada.
Claro.
En el tiempo no se coincide porque tanto como él trabaja en la mañana hasta la tarde, y el trabajador, los engordadores, estamos por turno, digamos, en la mañana, en la tarde y en la noche.
¿Aquí? ¿Esos son girasoles?
Sí. Esa es otra de las cosas. Por ejemplo, en esta parte quedó la marca Marcos. Cada verano, digamos, aquí se cultivó calabaza, sandía, y los compañeros aquí pusieron pepino y pusieron girasoles. Se le da a cada engordador, si gusta, una partecita de tierra, y él nos proporciona las,
las plantas. Lucio es el encargado, Lucio es el encargado de comprar las plantas o las semillas. La gente puede cultivar lo que pida, le pida el jitomate.
Para todo lo que las personas prefieran, y la compañía provee y compra las plantas. Nomás ellos dicen, no, que yo quiero de esto y de esto y de esto. Yo voy y se los traigo y ya ellos plantan y cosechan todos sus vegetales y qué todo bien. Bien fresquito ahí.
¡Qué bien!
¡Delicia!
Entonces, estamos en mitad de la granja, pasando de uno de los edificios en donde se les engorda hacia el edificio donde se les cría, porque los traen importados de Canadá ya nacidos. Y en mitad de esos dos edificios hay un campo donde vemos girasoles que han estado sembrados, girasoles de 2 metros de alto, ¿no?
Sí, que están ya secos por el invierno, pero parecen como esculturas. Hay una conexión como muy completa con el campo, sostenible, muy congruente.
¿En dónde estamos ahora y qué estamos viendo?
Ahora es otro detalle, mira. Ahí es donde, digamos, esa es la iglesia, la iglesia. Sí, es como una pequeña iglesia, ¿no? Donde la gente se reúne. De hecho, hasta ha habido misas aquí mismo.
Un altar. Ajá. a la guadalupana.
Sí, sí.
De hecho, ese es donde, como mexicanos, tenemos gran devoción sobre la Virgen de Guadalupe. So, cuando mi papá inicia con los demás señores que vinieron a engordar, le piden al dueño pedir un permiso para poner eso. Anteriormente solo era un espacio pequeño donde estaba la Virgen. Después, con el tiempo, nos dio opción a este espacio. Ha ido creciendo, pero gracias a Dios nos han respetado nuestro espacio. De hecho, está decorado porque el 12 de diciembre se decora, se compra sus rosas. Vienen los familiares, conocidos, y todo el devoto a la Virgen, y viene un padre del pueblo a hacer una misa aquí. Entonces, aquí nos reunimos cada 12 de diciembre.
Además, a un lado de la propiedad hay un remolque que hace las veces de clínica ambulante. En ella encontramos en la sala de espera una mujer en sus 30s con sus 2 hijitos, una traductora, una enfermera, y el enfermero voluntario que nos recibió nos ofreció una taza de sopa caliente mientras esperábamos y conversábamos con las personas. El doctor bolivano Juan Domingo Goizueta nos contó que hace parte de una ONG que atiende gratuitamente a toda la comunidad. El grupo de doctores que atienden a estas personas son doctores que son profesionales del Hospital de Catskills, pero tienen esta organización y realmente tienen el pulso de la comunidad muy claro.
We've always been very open, which is contra to the decision that was made to bring people here and show people. So for us, nothing is more important than having the opportunity to show people what we do and explain what we do.
Bueno, Mariana, esta es la visita a Hudson Valley Foie Gras que estamos haciendo para conocer un poco la vida detrás de este debate de el foie gras. ¿Hígado de pato, Mariana?
Sí, la verdad que sí. Y ahora con más gusto, ¿sabes?
Sí, pues sí, uno sabe de dónde viene, además que la mayoría viene de aquí.
¿Viste que transportan a los patos de aquí a allá en el bus del colegio?
¿Para eso es el bus?
Sí, sí.
Se suben en una rampa al bus del colegio y se van hasta allá y se bajan del bus del colegio. No, me parece espectacular.
Sí, pues se trata de que sea lo más cómodo y natural para que la gente pues esté a gusto, y es lo que más se busca.
Cerramos esta visita no solo con ganas de comer foie gras, sino también como interesados en lo que venga, porque va a haber una contrademanda de parte de las personas que se han afectado, y a ver si esta ley que prohíbe el consumo de foie gras en la ciudad de Nueva York es de alguna manera debatida y considerada en las altas cortes.
Lo importante es que van a llevar el recuerdo del olor de los patos. Se llega al olor. Ahorita no lo huele, lo vas a percibir cuando suba el carro.
Ahí.
En zonas cuando son más cerradas es cuando llega el olor. Pero ahorita que estamos aquí,
no se siente.
La huele a zapato, papi. Sí,
sí, olemos zapato.
Y esto fue
Huele con Radio.
For listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.